Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
¿Cómo están, sobrinas y sobrinos? Bendiciones. Está aquí su tío consentido, Julio Patán. Domingo, pues de una especie de puente para los que tienen suerte. Puente largo, además, que todavía van a poder ustedes aprovechar para ponerse a leer. Ya ven que aquí traemos a pura jefasa o puro jefazo de todos los ámbitos. Al jefazo de hoy no lo hemos invitado lo suficiente, ya hemos platicado aquí en alguna ocasión, pero no las suficientes. Pues lo conocen por muchas razones, me imagino yo. Pueden haber escuchado su voz en el radio, puede ser que lo hayan visto en una presentación de libro, en un acto de promoción de la lectura, en vaya, cualquier geografía de este país, va a todas partes, es una cosa alucinante. Debe tener una cantidad de millas acumuladas como nadie en el país. Puede ser que lo hayan leído como poeta, recientemente escribió poesía, justamente de eso platicamos aquí, publicó un libro de poesía, quiero decir, que además es, ya lo sabemos, su vocación original como escritor, nada más que no es con lo que arrancó formalmente su carrera como escritor. Puede ser que lo hayan leído como novelista, y como novelista de varias formas, pues tiene varias novelas ya publicadas. La más conocida es, por supuesto, Persona Normal, pero ha escrito una trilogía que podríamos catalogar, si valen las catalogaciones, como Fantasy, una serie de novelas de fantasía. En fin, tenemos con nosotros, además ahora, y voy a dejar sobre la mesa esta pregunta, autor, digamos, memorialista, autobiográfico. De eso va el nuevo libro de don Benito Taibo, Cuatro Veranos. Mi querido Benito, ¿cómo estás?
Hola, querido Julio, estoy muy bien y es un placer estar aquí en este domingo con tus sobrinos y sobrinas.
¿Sobrinos?
Está muy chido, me encanta.
Y hasta sobrines. Bueno, pues Cuatro Veranos. Se nos ofrece Benito cuatro relatos que todavía podríamos calificar como breves, pero que ya tienen cierta extensión. Otra vez, Benito, los géneros los conoce, pero no los respeta, que es lo que hacen los buenos escritores. Pues que parecen relatos extraídos de tu vida, querido Benito. La Paz, Baja California, Nuevo México, que es un lugar bastante raro para estar. Curiosamente, yo también estuve en Taos, Nuevo México, luego te cuento por qué.
Ah, mira.
Gijón, sí. Qué cosa más rara, ¿verdad?
Es también un estado.
Desde luego que sí. Y pues lo que tal vez podríamos llamar una especie de tormentoso viaje interior, ¿verdad? Que es a lo que nos obligó la pinche pandemia. Esos serían los cuatro relatos. Autobiográficos, querido, en el entendido de que la autobiografía es más flexible de lo que creemos.
100% autobiográficos. Todo lo que allí sucede es cierto, excepto lo que no es. Y esta es una advertencia que trae el propio libro en su portada, porque yo creo que hay que todos merecemos tener una novela en nuestra vida. Y en nuestra vida, por supuesto, que no solamente cabe la realidad, sino también la ficción. Nuestras ensoñaciones, nuestros impulsos, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de relacionarnos con otros, eso que recordamos que no fue exactamente así, ¿no? Y que otro llegará y dirá, no, fue mucho más heroico. O llegará otro y dirá, no, fue súper chafa lo que sucedió, ¿no? Pero que dentro de tu cabeza se va volviendo heroico, se va volviendo mejor, se va volviendo mucho más suave, mucho más dulce. Los besos que recuerdas tienen un sabor distinto al que tuvieron en su momento. Los atardeceres no fueron tan épicos ni tenían tantos colores RGB como realmente los tuvieron. Pero da igual, la memoria es esa cosa traicionera y traicionera y simultáneamente maravillosa que hace que pueda suceder todo esto, ¿no?
Yo siempre, cuando daba clases, por fortuna para los candidatos a escritores en este país, ya no lo hago, ¿no? Pero cuando hablamos de la literatura memorialística, autobiográfica, en fin, yo siempre les decía, a ver, ojo, ¿no? No es que cometas un acto de deslealtad con tus lectores, pero la memoria es una cosa muy plástica, tú lo decías bien, es muy traicionera, ¿no? Si yo te cuento a ti hoy, ¿no? Oye, pues mira, tengo una novia nueva, ¿no? Se ríe de todos mis chistes, me mira con ojos de pasión, es increíble, es encantadora, es la mujer de mi vida. En un año termino con ella y te vuelvo a contar cómo nos conocimos ella y yo y cómo me veía y cómo se reía de mis chistes, probablemente la versión sea muy distinta y no es que esté cometiendo un acto de traición. Así funcionan nuestras cabezas, ¿no? Reconstruimos y ahí va la cosa. Reescribimos nuestro pasado, ¿no? Ahora tú, Benito, lo reescribes con una minuciosidad brutal. Tienes una memoria impresionante y ahí voy. Tienes una memoria del gusto, literalmente, es decir, una memoria del paladar tremenda. Voy a empezar, porque aquí estamos entre descendientes de asturianos, por hablar de lo que se tiene que hablar. De comida. Es un libro atravesado por la comida y además por la figura de tu mamá, que cocinaba espectacularmente, ¿no? Pero es casi el hilo conductor, no sé si te diste cuenta.
Sí, claro que lo es, por supuesto. Ella y el cine.
Exacto, eso. Eso.
Pero sí, por supuesto. Comer es un acto cultural, comer es un acto social, comer es un acto de tradición. Se alimentan las ballenas, los teporingos, pero comer es un acto humano en el que alrededor de una mesa se ponen platos y se cuentan historias, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, mi casa fue un prodigio porque esa mesa era el baúl de las historias, la lámpara mágica, la alfombra voladora de Aladino y todo lo que se te ocurra. La mesa era eso en sí mismo. Sí, yo cada vez, para mí, comer es un acto muy serio y simultáneamente absolutamente gozoso y magnífico, ¿no? Entonces, he tenido la enorme fortuna de poder comer bien siempre. Me guío por mi instinto, heredado, por supuesto, de mi madre y de mi padre, por mi nariz. Vamos caminando por algún sitio y digo, ahí. Y raramente fallo, ¿eh? Hay una vieja versión que dice, párate en donde haya muchos traileros. ¿No? Pero yo desconfío un poco del gusto de los traileros en cuanto a temas alimenticios. Entonces me guío por mi instinto. Y sí, la comida es una constante. En este libro en particular, en estos cuatro veranos, la comida es muy importante. El cine es muy importante, algo que había dejado un poco de lado en los textos. Yo estoy hecho de cine. Estoy hecho de literatura, de comida, de música y de cine.
Ahí quería yo llegar y ahorita ya empezamos a ver estos viajes tuyos si quieres, pero primero, fíjate, yo que te he leído la verdad bien y que nos conocemos mucho y que hemos compartido ferias de libro y cuanta madre, pues es decir, sabía que te gustaba el cine, pero no sabía que eras un cinéfilo tan empedernido, porque en efecto eso sí no está muy presente en tu obra previa, ¿no? No. O sea, aparece el cine, pero muy poco realmente. Te lo tenías guardadísimo. Y ¿sabes qué? De pronto, y ahí quería ir yo, hablaste de Amarcord, de Fellini. Y dije, pues claro, o sea, hay en Benito, pienso en Persona Normal, por ejemplo, pues sí, hay mucho espíritu feliniano en lo que escribes, o no sé si estoy equivocado.
Totalmente, estás en lo correcto. Mi padre era un cinéfilo más empedernido que yo mismo. Tenía un aparato de proyección de 16 milímetros y en la cochera de casa no se metían coches, se metían películas. Y él proyectaba contra una sábana blanca y yo ahí vi todo el mejor cine mudo que luego papá convierte en la enciclopedia del cine mudo. O sea, pero déjame contarte una historia que es la más bonita de todas. Estamos en el cine, Imelda y yo, Imelda es mi mujer, viendo Hugo Cabret, de Scorsese.
Sí.
Y Hugo Cabret entra por primera vez al cine con su amiguita y queda con los ojos cuadrados viendo lo que sucede. Y yo empiezo a llorar y a llorar y no puedo parar de llorar. Y entonces Imelda voltea preocupada y me dice, ¿estás bien? Y le digo, estoy emocionado más allá de lo posible, porque Hugo Cabret está viendo la primer película de su vida, que es la primer película que yo vi en mi vida. O sea, fíjate qué coincidencias. Ese momento en que en un reloj enorme está colgado Harold Lloyd, es la primer película que yo recuerdo en mi vida haber visto en casa de mis padres, en esa sábana blanca, en ese garage. Y el cine se quedó para siempre en mi vida. Yo soy, los sueños cine son, como decía Luis Eduardo Aute, y yo soy, bueno, sin cine no el mundo sería un lugar terrible. Sin cine, sin comida y sin literatura y sin nuestras compañeras, el mundo sería un lugar agreste y pinche y horrible en el cual no merecería vivir.
Sí, sí lo es, nada más que esto lo compensa un poco, ¿no?
Bueno, claro.
Y fíjate, yo decía a Marcord, yo no sé si conocen ustedes esa película, conózcanla si no. Es una absoluta obra maestra de Fellini, de Federico Fellini, uno de los grandes directores de cine italianos y de cualquier parte. Y es una película, digamos, muy, muy contrastante, ¿no, Benito? Porque es, digamos, con un realismo muy potente, transcurre durante el fascismo italiano, la mirada de un adolescente, ¿no?, del fascismo italiano. Y al mismo tiempo, con una cosa como de coqueteo permanente con la fantasía, ¿no? Pues es muy taibesca. Me refiero, por supuesto, a Benito Taibesco. Es muy taibesca a Marcord.
O al revés. Yo, más bien, yo diría que lo mío sería más, es un homenaje a todo lo feliniano que tengo dentro de mi vida. Yo cuando vi a Marcord la primera vez, salí del cine y me volví a meter. O sea, cosa que no hago nunca. Tengo muy buena memoria, como dijiste al principio, y entonces a mí me causa mucho conflicto ver una película dos veces si no han pasado por lo menos 15 años y la olvidé, ¿no? En ese caso salí y entré y dije, wow, esto tengo que volver a ver porque me perdí un montón de cosas. Sí, Fellini es uno de los grandes de todos los tiempos y sigue siendo uno de mis favoritos, sin lugar a dudas. Yo amo el esta sinfonía fantástica de Fellini y cómo trata al mundo y cómo hace en cada una de sus películas una, no solo una evocación, sino un statement, ¿no? Una declaración de principios importantísima acerca de lo bueno, lo malo, la verdad, la mentira, los sueños y la sucia realidad.
Fíjense ustedes que, y ahí voy, ¿eh? Mi padre y el padre de Benito, fue y es un notabilísimo escritor, también editor, pero sobre todo un escritor, Paco Ignacio Taibo I, que hablaba efectivamente mucho de cine, tiene además algún texto espectacular sobre la fabada, por ejemplo, lo recuerdo yo por ahí, pero comparten el hecho, digamos, que los acerca mucho a la divinidad, que es ser asturianos, ¿no? Entonces tenemos muchas afinidades, Benito y yo, en ese sentido. Y mi padre también es muy, 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 muy cinéfilo. ¿Y sabes qué no es mi padre? Y acabo de descubrir que tú sí, también, por el último de los relatos que haces, este viaje interior, digamos, de la pinche pandemia. Mi padre no se le da ver series, fíjate. Ah. Y en cambio veo que tú sí, ¿verdad? Tú ya te enganchaste con eso.
Pues me enganché casi por obligación. O sea, estábamos encerrados en casa y era necesarísimo encontrar una suerte de asidero a la esperanza, ¿no? Híjole, y bueno, las series funcionaron maravillosamente bien en ese sentido. Peaky Blinders, por ejemplo, que me parece una joya.
Bueno,
una joya, maestra. Una obra maestra. Entre otras muchas, pues, ¿no? Fíjate, ahora estoy viendo Sissi. ¿Recuerdas esas tres muy cursis películas de los años 40, claro, con Romy Schneider, etcétera, ajá, etcétera? Pues no, esta es una versión hard de la verdadera Sissi. Sí. Y no sabes qué bien hecha está. Está en la plataforma de, perdón por mi inglés, Lionsgate. Sí. Y no sé, una versión alemana de Sissi que me dejó muy sorprendido. Sí, sí, la televisión durante la pandemia, la tele se convirtió en una tabla de salvación frente al naufragio, ¿no? La tele, los libros, por supuesto, los amigos, el Zoom, esto que estamos haciendo, el Zoom, que descubrimos que se podía estar sin estar, ¿no? Que bueno, gracias, señora tecnología, nos viniste a salvar la vida en tiempos de desastre.
Claro, eso lo cuentas mucho en este último relato, casi lo llamaría crónica, ¿no? Que haces sobre la pandemia. Y ahí les va, miren, Benito, si no lo han ido a ver en vivo en alguna de sus comparecencias, háganlo. Es un verdadero performancero, tiene un arrastre popular alucinante como promotor de la lectura, pero pues es una persona que, me parece que estoy diciendo algo correcto, Benito, necesita mucho, digamos, anímicamente, espiritualmente, como lo quieran decir, intelectualmente, del roce con los lectores, el contacto, la interacción. Necesita estar en la batalla. Entonces tú llegas a Mérida y ahí está Benito. Llegas a Guadalajara, ahí está Benito. Llegas a Monterrey, ahí está Benito, ¿no? Incluso en el extranjero te lo puedes topar. Siempre en el ejercicio de promover libros propios y muchísimos libros ajenos. Y es un relato el tuyo, Benito, ese último, muy melancólico, tal vez es el único melancólico realmente del libro, porque pues es el relato del encierro, ¿no? Y de Benito Taibo, desde el encierro, en Magdalena Contreras, al lado del bosque y todo, pero encierro, tratando de viajar por la vía de la memoria. Es eso, ¿no?
Sí, es eso, y tratando de resistir, porque ahora ya estamos un poco olvidándolo, pero al principio era esta incertidumbre que te mataba, ¿no? Que sentías que tocar un pie fuera de tu casa se convertía en una sentencia de muerte inmediata.
Exacto.
Y fue terrible, fue muy terrible, fue muy, muy duro. Y bueno, estamos empezando a salir de ese hoyo. Ya lo decía el filósofo israelí, Yuval, el de Hombres a Dioses.
Harari, sí, ¿verdad? Harari.
Harari. Sí. Sí. Harari. Decía, no estamos en el, no, no es la peste, no estamos en el siglo XIV, contrólense todos. Y bueno, tenía razón, pero en ese camino quedaron muchos en medio, ¿no? Sí, es el más melancólico, el más triste de todos. Los otros tres relatos tienen que ver con mi adolescencia hacia la adultez, en los cuales me divertí francamente mucho.
Claro, y entonces ahora sí, vamos hacia allá, ¿no? Empiezas con una geografía, que es un lugar que a mí me gusta muchísimo, pero que es un lugar peculiar y que yo creo que era más peculiar como destino viajero, digamos, hace años cuando tú eras adolescente, La Paz, Baja California. Es un lugarazo, ¿no? O sea, hablas con un cariño enorme de La Paz.
Porque amé La Paz. Ya habíamos estado ahí cuando yo tenía unos 10, 11 años, 12 años. Ahí aprendí a pescar con cañita. Ahí aprendí a pescar que todo lo que se pesca se come. Ahí leí por primera vez El Viejo y el Mar, de mano de mi padre. Ahí estaba lleno de refugiados asturianos. Que llegaron y no me preguntes cómo diablos llegaron a Paso California Sur. Sí. Montaron un restaurante, montaron un hotel, pusieron una tienda misma en la que yo vivía en la parte de arriba de la tienda. Y a los 16 mis padres deciden mandarme a La Paz a ver si me tranquilizaba, cosa que tendrían que haberme mandado como 50 veces. Pero, a ver, porque estaba yo muy acelerado pensando en muchas cosas, un adolescente que no se siente a gusto ni siquiera dentro de su propio cuerpo, que eso le pasa a todos los adolescentes del mundo, o por lo menos a todos los que fuimos adolescentes y supimos cómo ser adolescentes. Entonces me mandan a La Paz a ver si me tranquilizo, y la pasé poca madre, ¿qué te puedo decir? Y ahí está esa crónica de esos días de sol, esos días de sorpresa y de asombro, y esos días de playas infinitas, porque la arena del mar se junta con la arena del desierto y entonces se convierte en la playa más grande del mundo. Podíamos caminar en la playa de Balandra con una cubeta en la mano y ir sacando almejas chocolatas, así, de la nada. Y se comía espectacular. Quiero volver a La Paz. Quiero volver muy pronto y quiero presentar el libro en La Paz. Voy a hablar con alguien ahí, algunos de los amigos de ahí.
Mira, yo te voy a decir antes de ir a pausa, querido Benito, quien está obligado moralmente a invitarnos a La Paz, Baja California, y es el editor de este libro, Gabriel Sandoval, que tiene casa allá y que nomás promete nada.
Ya, hecho, vamos, lo empujamos. Terminando esta conversación, le llamo por teléfono y lo obligo a que hagamos una presentación en La Paz, porque además ya sé en dónde, en el museo, no tenemos ningún problema.
Eso, le hacemos un chantaje despiadado. Estoy platicando con Benito Taibo, trae libro nuevo, Benito Taibo, 4 veranos, pues un libro de, memorialístico, un libro viajero, un libro de cine, un libro de comida, un libro de literatura, por supuesto que sí. Y ahorita voy a volver de la pausa con esto, Benito, un libro con tu madre y con tu padre, muy, muy, muy presentes. Estamos en Nada Más por Convivir, su programa favorito de la radio mexicana. Pues sí, es el mejor, la verdad, ¿no? Soy Julio Patán, les mando un abrazo para que aguanten los siguientes minutitos, los de la pausa comercial. Alguien tiene que traer dinero aquí. Ahí venimos.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Hola, bendiciones, estamos de regreso en Nada Más por Convivir, su programa favorito en la radio y probablemente de la radio de cualquier otro medio, no es para menos, somos muy simpáticos aquí. Soy su tío Julio Patán. Hoy tengo yo diría que un tío invitado, un tío que vino de viaje hoy a Nada Más por Convivir, que es mi querido amigo, tremendo escritor, Benito Taibo. Estábamos platicando de su nuevo libro, un libro de naturaleza memorialística, 4 relatos que transcurren en 4 veranos, 4 relatos viajeros de diferente manera. Hablamos en la primera parte de muchas cosas, de cómo el cine atraviesa este libro, de cómo la comida atraviesa este libro. Y eso me obliga, querido Benito, a cumplir con lo que prometí antes de irnos a la pausa, que es hablar de tus padres. El libro está atravesado también por la figura de tus padres, tu papá lector y contagiador del hábito lector, tu mamá cocinera, están muy presentes, ¿no?
Muy presentes. Ellos son forjadores de mi educación sentimental, de gran parte de lo que soy. Todos los errores solamente pueden ser atribuidos a mí, todos los aciertos se los atribuyo a ellos. Nos criaron en un ambiente de libertad, de imaginación, de guisos sabios, de películas vistas en el garage de la casa, de momentos mágicos en los que papá decía hacia allá y todos decíamos yes boss y caminábamos sin rumbo fijo por los lugares más exóticos del planeta Tierra. Creo que fueron personajes maravillosos que hicieron eso, criarnos en un ambiente de libertad único y rodearnos de tu padre, de toda la gran, la crema y nata de la intelectualidad de este país, crema, nata y lo que fuera, pues. Recuerdo a los 9 años que papá, no, como a los 12, es decir, va a venir mañana a comer el cocodrilo. Y Carlos, mi hermano y yo, así con cara de asombro, allá sí estábamos repeinados esperando que papá entrara con un cocodrilo, con su correa. Y el que entró fue, por supuesto, Efraín Huerta, del cual me enamoré inmediatamente. En esa mesa comieron todos los grandes poetas de muchas generaciones, desde eso, Efraín Huerta, pasando por José Miguel.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Yo, Pacheco, Juan Gelman, poetas ellos y ellas, escritores y escritoras, pintoras y pintores, bailarinas y bailarines. Wow, fue maravilloso, fue espectacular.
Sí, Manuel Vázquez Montalbán, que también sí. Es poeta, aparte de, por supuesto, connotado columnista, novelista, policíaco y no policíaco, etcétera. Cuenta en algún momento, no me acuerdo si hizo una entrevista, que dice las comidas en casa de los Taibo.
Sí. Sí, y algo más bonito, Juan Manuel Serrat decía, los Taibo no son una familia, son una ONG.
Es una muy buena descripción, cómo no.
Sí, a mí me gustó mucho cuando lo oí, me pareció que estamos cerca de una ONG sin lugar a dudas.
Ahora, ahí te va, ya que estás hablando de poetas determinantes en tu formación, pues ahí va, vámonos a otro de los relatos que hace Benito en este libro. Te vas a un lugar que también es muy raro de ir, no es frecuente para los mexicanos, que es Nuevo México, donde en aquellos años vive de dar clases un tremendo poeta español que era amigo de tu padre, Ángel González, y era lo máximo, ¿no? Me da la impresión por lo que cuentas ahí.
Era lo máximo en todos los sentidos. Ángel y papá habían pasado juntos desde niños, eran amigos, habían pasado la guerra civil juntos en Oviedo, mientras trabajaban en una librería. Eso, infancia es destino, ¿no? Queda sí, clarísimo. Sí. Y bueno, Ángel luego se vuelve poeta, acaba siendo abogado, cosa que no hace nunca en su vida, pero y termina en la Universidad de Albuquerque, en Nuevo México, dando clases de maestría y de doctorado sobre Machado y el siglo de oro español. Entonces, papá un día dice, tu inglés creo que es un poco defectuoso. Yo había estado en una escuela en la que mis maestras de inglés eran irlandesas, por lo tanto, no se me entendía nada mi acento. Entonces yo llegaba a los Estados Unidos y era todo el mundo me miraba con cara de este quién es, de dónde salió este bicho. Y papá dijo, tienes que ir a Nuevo México a que tu inglés funcione de la manera a la gringa. Me fui, la pasé espectacularmente bien. No aprendí una palabra de inglés porque Ángel no hablaba inglés. Ángel daba sus clases en español y yo lo que hice fue ser oyente de sus clases de maestría del siglo de oro. Aprendí un montón sobre el siglo de oro, aprendí un montón de, pues me enamoré para siempre del siglo de oro, me enamoré de Ángel González, un grandísimo poeta, alga quisiera ser, alga enterrada en lo más suave de tu pantorrilla, dice el doctor. es grandísimo y la pasé espectacularmente bien, fue ese segundo verano en el que determinante en cuestiones cinéfilas, porque en la en la Universidad de Nuevo México. Durante el verano había un cineclub al cual te costaba 50 centavos de dólar la entrada y podías ver 3 o 4 películas distintas cada día. Y bueno, vi, no sabes lo que vi. Ahí vi todo lo que no podía ver en México porque no me dejaban entrar al cine, ¿eh?
Y tampoco había además tanta oferta en aquel México, ¿no? Fíjate que hablas de Nuevo México. Yo, por razones parecidas, mi papá daba clases en Colorado y alguna vez hicimos un viaje hacia Nuevo México, que está más o menos cerca, ¿no? Y tiene mucha gracia Nuevo México. Y pasé por Taos, que es un lugar en el que estuviste, en el que a propósito también estuvo otro escritor que fue T.H. Lawrence. Es decir,
sí, claro.
Te anda persiguiendo el viaje y te anda persiguiendo la literatura, pero es bonito Nuevo México, tiene encanto.
Tiene mucho encanto, ese desierto maravilloso. Además, déjame decirte una cosa, en aquella época, supongo que todavía, pero la Universidad de Nuevo México y la Universidad de Austin en Texas eran universidades concurrentes, entonces los maestros se intercambiaban y gracias a eso, por ejemplo, Gustavo Sainz daba clases en Austin, pero venía los veranos a Nuevo México, o Gabriel Said, híjole, ya no me acuerdo, estaba lleno de escritores maravillosos, los mejores, los tipos que más sabían sobre el siglo de oro español estaban en la Universidad de Nuevo México.
Claro, claro, claro. Además, esa cosa de las universidades americanas que luego deciden en ciertos departamentos especializarse mucho y funciona bien, ¿no? Funciona bien.
Funciona espectacularmente. Y yo tengo todavía buenos sueños al respecto de Nuevo México. No he vuelto, tendría que volver porque además qué curioso, fíjate, otra vez el desierto, La Paz, el desierto y luego Nuevo México, el desierto. El desierto me perseguía.
Sí, pero luego te dejó de perseguir, querido Benito, porque ahí sí que no hay desierto, créanme, porque te me fuiste a Asturias.
Sí, el tercer relato tiene que ver con Asturias, tiene que ver con mi familia, tiene que ver con... No voy a, como dicen ahora los jóvenes, a spoilearlo, pero bueno, voy a buscar a alguien para ejecutar una venganza. Es cierto, ¿eh? Toda la historia.
Cierto, ¿sí?
Sí, es cierto, absolutamente cierto. Y me lancé a buscar a ese personaje para ejecutar una venganza que... sobre un agravio que había sucedido durante la Guerra Civil.
Exactamente. Tampoco yo lo voy a spoilear, pero entonces de pronto descubro a mi querido Benito en plan de vigilante casi, de ejecutor. Fíjate que es muy padre lo que nos cuentas por varias razones, ¿no? La primera es Gijón mismo. Bueno, pues Gijón es la tierra de tu familia, sí. Una rama de tu familia. Y otra vez, pues es una ciudad que los mexicanos no turisteamos mucho, ¿no? Y sabes una cosa, deberíamos hacerlo, a ver si estás de acuerdo.
Sin duda, es uno de los lugares que se come mejor en el mundo entero. Y se come, y muy barato además.
Sí.
En cualquier tasquita, en cualquier pequeño restaurancito, comes por muy poco dinero de una manera espectacular. Yo siempre he dicho que, y bueno, Imelda también es una fanática de Gijón y de la comida de Gijón. Además, es un lugar súper amable, ¿no? La gente es encantadora. Sí. El paseo marítimo de 2 kilómetros, que es llamado El Muro, es súper agradable. Todavía tengo un montón de primos por ahí, entonces la pasamos maravillosamente bien. Amo Gijón.
Y es una ciudad que también tiene su raigambre literaria, parece que no. Pasan cositas en Gijón, ¿no?
Sí, por supuesto. Entonces, mira, uno de los libros que marcaron mi vida, sin lugar a dudas, es de un gijonés, Julián Ayesta, un libro llamado Elena o El Mar de Verano, que lo tenía haciendo, me lo da mi padre cuando soy un adolescente, me enamoro completamente y lo pierdo. Y lo acabo de reencontrar gracias a la tecnología, a estas fuentes, o sea, me llegó hace muy poquito, de nuevo, y no sabes cómo, lo volví a leer y lo volví a disfrutar exactamente como si tuviera 14 años.
Bueno, es un libro del que estoy haciendo spoilers, pero no importa, pues es un libro del que hablas en tu libro, precisamente, es como un momento fundacional para ti como lector, ¿no?
Sin lugar a dudas. Él y William Saroyan. Fíjate qué chistoso. Saroyan, escritor armenio estadounidense que tampoco ya nadie lo lee, que se quedó ahí perdido en el tiempo y el espacio, pero que tiene una novela deliciosa llamada Tú estás loco, papá, que también es parte de mi educación sentimental, sin lugar a dudas. Mi educación sentimental es rara, pero bueno, todas las educaciones sentimentales son raras porque están hechas de materiales inflamables, de piezas de rompecabezas, de pedazos de memoria, de una canción que oíste cuando estabas en un palenque, no lo sé. Eso y mucho más, ¿no?
Otra cosa que es una constante en este libro, que no me escuche tu mujer decir esto, Imelda, es que eras muy enamoradizo. Muy sí. Enamoradizo. También es un libro sobre las mujeres.
Sí, también es un libro sobre las mujeres y el amor y el desamor. Y sí, sin lugar a dudas. Yo sí fui muy enamoradizo hasta que encontré al único amor de mi vida verdadero con el cual llevo 33 años. O sea, se dice fácil, la más de la mitad de mi vida. Llevamos más de la mitad de mi vida juntos. Pero sí, era muy enamoradizo, ¿por qué no? Tú también.
Absolutamente, absolutamente. No lo podemos negar, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa, Benito? Es muy padre. Te tomas con mucho humor tu manera de ser enamoradizo, ¿no? Es decir, el libro tiene una cosa, lo van a ver ustedes. Bueno, es muy propia de ti como escritor y como persona también en la vida civil, digamos. Pero es la ironía autoinfligida, ¿sabes? Es un libro, salvo en el último capítulo, que el humor se ausenta, no del todo, pero casi. Es un libro teñido de humor, pero es humor autoinfligido, Benito. Te das con todo. Es muy simpático eso.
Sí, sí. Si uno no es capaz de reírse de sí mismo, no puede ser capaz de reírse de los demás. Esto lo aprendí de mi padre hace muchos años. Y tiene toda la razón, ¿no? Si no eres capaz de mirarte al espejo y decir, ¡ay, eres un pendejo! No eres capaz de poder reírte del otro. Siempre de buena lid, ¿no? No reírte de mala manera. Yo me divierto mucho. La verdad es que me divierto mucho. Las zapatillas chinas, sigo teniendo zapatillas chinas en mi...
¡Ah, sí, las zapatillas de Bruce Lee! ¿Cómo no?
Sigo teniendo en mi closet, aunque tú no lo creas, y tengo una caja, un cajón lleno de pomada del tigre, que fue esas dos cosas fueron mi... Y voy a cualquier barrio chino de cualquier parte del mundo y siempre salgo con una latita de pomada del tigre. Que sirve
que
para
sí
todo.
Funciona, ¿eh?
Claro, sí que funciona. Sirve para todo, excepto para heridas abiertas. Si te la pones en una herida abierta, tendrás que ir a un hospital después de eso.
Sí, aullas, efectivamente. Sí, es que esto también habla de las edades que tenemos Benito y yo, pero durante muchos años, aquí en la Ciudad de México, Benito, se usaron bastante en ciertos sectores estas zapatillas a las que te refieres, que a mí me encantaban.
A mí también.
Me reí mucho cuando te leí. Sí, prácticamente no tienen suela o no tenían, yo no sé si todavía existen, ya me dirás. Y son las que usa Bruce Lee, efectivamente, con calcetín blanco. Son como de película de Kung Fu. Son padrísimas, pero todavía existen.
Sí, claro que existen y se siguen vendiendo en todos los barrios chinos. A partir de Operación Dragón con Bruce Lee, se convirtieron en una leyenda.
Son unas zapatillas increíbles. Entonces me reía mucho, ¿no? Porque cuando yo tenía ciertas veleidades hippies hace muchísimos años, ya se me quitaron por completo, pues se usaban en esos lugares, ¿no? Las zapatillas chinas, y eran así como súper solicitadas. Tú te las fuiste a encontrar en, pues, la primera de las geografías de tu libro, que es La Paz, precisamente, que tiene un barrio chino.
El minúsculo barrio chino de La Paz. Yo no sé cómo sea hoy. Tendríamos que ir a presentar el libro, Julio.
Sí, 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 absolutamente. Sí, le voy a decir a Gabriel.
Sí, y al barrio chino, por supuesto.
Es muy simpático cómo lo platicas. Pero bueno, por si lo dudaban, evidentemente Benito también es un libro sobre la lectura, ¿no? Que es, pues, a ver, es lo que haces en la vida. Cuando escribes, cuando lees en voz alta, cuando presentas a otros autores, etcétera, 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 lo que haces es dedicarte a la lectura. Miren, tiene una, y te lo voy a preguntar, Benito, esto ya rebasa un poco el libro. Desde que yo te conozco, pues ya lo decía al principio, ¿no? Te has vuelto un autor muy leído, muy, 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 muy leído. Además, has conquistado a los lectores jóvenes, que es muy complicado. Eres un hombre muy seguido como promotor de la lectura, de los libros, del acto de escribir. Y sin embargo, sigues chambeando en otras cosas. Es decir, uno pensaría que has llegado al lugar en el que puedas dedicarte a eso, supondría uno, ¿no? A escribir, a promover libros, a viajar de feria en feria. Lo haces muy activamente, te paras unas chingas espantosas, pero sigues chambeando en este caso, hasta donde yo me quedé, en el radio, por ejemplo. ¿Sí? Estás en Radio UNAM, ¿no?
Por supuesto.
Nuestra casa. ¿Por qué es eso, ¿Porque no se paga lo suficiente o porque necesitas desprenderte un poquito de, vamos a llamarlo así, de la literatura, en el sentido más amplio?
No, fíjate que no. Cuando tenía 11 años, 12 años, llegué con papá y le dije, ya sé qué quiero ser en la vida, quiero ser lector. Y papá dijo, de eso no se puede vivir. Y dije, chin. Fui, volví y dije, ok, si no puedo ser lector, quiero ser escritor. Y papá dijo, de eso tampoco se puede vivir. Yo creo que de eso se quedó mucho dentro de mi cabeza. Y siempre he tenido un side, un lado. Tengo 30 años como funcionario público, querido Julio. Ya me puedo jubilar. Claro. Ya me puedo jubilar incluso de ser funcionario, de funcionario cultural, que es lo que he sido los últimos 30 años de mi vida. Pero, entre otras cosas, lo hago porque siento que hace falta, o sea, que es una suerte de trinchera que hay que ocupar y que no hay que soltar, pase lo que pase, ¿no? Que hay que hacer lo que se pueda por un país como este que adolece de montones de cosas, y una de ellas es la patita de la democracia que sustenta la cultura, ¿no? Que yo creo que o es para todos o no será para nadie. Y bueno, es algo que sigo haciendo con enorme gusto y cariño, y amo profundamente a la radio y amo profundamente a la universidad, sin lugar a dudas.
Ah, bueno, pues sí, además de ahí vengo yo también, y bueno, mi familia es muy, muy UNAM, ¿no? Oye, sí. Benito, quiero aprovechar los últimos minutitos que nos quedan para que nos deprimamos juntos. Que es algo que me gusta. Sí, deprimamos juntos. Va. ¿No? Un poquito. Ahí te va. Hablas de dos cosas que me hicieron sonreír con melancolía. Una es Julio Verne. Le dedicas unas varias líneas a Julio Verne. Te quiero decir, Benito, que debemos ser tú y yo las últimas personas que leyeron a Julio Verne. A mí mi papá me daba ese tipo de libros. Yo creo que a ti te pasó lo mismo. Y sí, o sea, me tocó leer a Verne, a Salgari, en fin, a Fenimore Cooper, a Stevenson, todas esas cosas que leían ante los chicos. Y la otra cosa de la que hablas es precisamente del cine mudo. Bueno, a mí mi papá también que les decía, muy, muy cinéfilo, me llevaba a ver películas de cine mudo. Debemos ser las últimas personas, Benito, concentradas en esas cosas. Es últimos de nuestra especie.
Sí, los últimos de los mohicanos, puede ser. Mira, cuando nació mi sobrino Alonso, Imelda y yo le regalamos las obras completas de Verne, un poco para intentar que no cayera en el olvido. Sigue, pero se sigue leyendo de alguna manera, de una manera ya más como estudioso, o sea, sabes que Verne no escribía para jóvenes. Verne quería estar en la Academia Francesa y nunca lo logró y nunca lo dejaron entrar. Esos cabrones que no lo dejaron entrar, nadie los recuerda. ¿Quiénes son?
Así es.
No, pero a él sí, a él sí. No sé si conozcas la tumba de Verne. La tumba, híjole, es angustiantísima y simultáneamente maravillosa. Está rota porque sale Verne hacia arriba, o sea, como queriendo salirse de la tumba. Si la buscas en internet, ya verás, te quedas con esta sensación de ahí. Sí, debemos ser los últimos. El cine mudo a mí me sigue pareciendo una joya. Lo sigo disfrutando enormemente. Me sigo riendo como
yo también,
como un niño. Y vale la pena seguir hablando de él y viéndolo y haciendo que suceda esta magia que sucede. Buster Keaton, por ejemplo, ¿no? Uf. Bueno, La General, que me parece una de las grandes películas de todos los tiempos, sí, que es la historia de una locomotora, que él es el... Sí. Es una maravilla. Vean Cine Mudo, chicos.
Absolutamente. Querido Benito, muchas gracias por platicar con nosotros sobre Cuatro Veranos. Nada más dime una cosa, ¿tienes presentaciones planeadas en las siguientes semanas, meses?
Sí, vamos a arrancar con la FIL Guadalajara el 25 de noviembre, el primer sábado de la FIL a las 4 de la tarde en el Salón Grande de la FIL Guadalajara. Ahí estaré presente y me presentará mi hermano Carlos, al cual conoces muy bien.
¡Ah! ¿Cómo no? ¡Qué buena onda! Le mandamos un abrazo desde aquí.
Venga, ahí Carlos Taibo presentará a Benito Taibo, es un tipo también muy simpático, muy divertido, con un retorcido sentido del humor igual que el tuyo y el mío.
Absolutamente. Oye, Benito, muchas felicidades. De veras, lean Cuatro Veranos, Benito Taibo, como siempre el Grupo Planeta, su casa editora desde hace muchísimo tiempo. Un abrazo grande, querido Benito.
Un abrazo, querido. Muchas gracias por estos minutos y gracias a todos los sobrinos y sobrinas que nos están escuchando por ahí.
Eso, a nuestras bendiciones. Venga. Esto ha sido Nada Más por Convivir, edición dominical. Estuve platicando con Benito Taibo. En serio, aprovechen, lean su libro, lean sus libros en general. Aquí se despide su tío favorito, Julio Patán. Les mando un abrazo. Nos oímos en la semana, nos oímos el fin de semana que viene. Pues ya destapen la caguama, no sé, recalienten la cochinita que sobró del otro día, echen las tortillas en el comal, brinden a nuestra salud. Les mandamos un abrazo.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.